Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este jueves 27 de junio de 2024. Le quedan 4 días al mes de junio, ¿eh? Pero la información afloja. Aquí el torrente informativo no respeta ni que llegue el verano, ni que Carlos Herrera se haya ido al Camino de Santiago, ni nada, de nada, de nada. Va a volver el jefe el próximo lunes y a este paso no va a reconocer el patio de la actualidad. Mire, el que haya estado un poco despistado en las últimas horas y quiera ponerse al día, que sepa, por ejemplo, que el rival de España en octavos de la Eurocopa va a ser Georgia. Y si ganamos a Georgia, ahí ya empieza el campo de minas, porque nos ha tocado la parte difícil del cuadro y la hoja de ruta insinúa que nos podría tocar Alemania en cuartos y Francia en semifinales. Pero vamos, lo primero será centrarse en Georgia. Y luego, como decíamos a las 6, si quiere usted tirarse el pisto en las conversaciones de oficina o en el ascensor con los vecinos, sepa que en Bolivia se ha liado gorda porque ha habido un intento de golpe de Estado. Se ha quedado solo en intento, porque el presidente del gobierno ha parado los pies al jefe del ejército, que se ha presentado en la sede presidencial con varias unidades militares intentando entrar por la puerta a lo bruto con una tanqueta. Al grito de aquí va a haber que cambiar el gobierno como se permita que Evo Morales se presente otra vez a las próximas elecciones. Morales que la lió gordísima también en 2019 y tuvo que exiliarse porque los organismos internacionales le acusaron de haber manipulado las elecciones para tratar de seguir en el poder. El muy golfillo. Bueno, pues sin embargo, ya les digo, el presidente Arce ha plantado cara al general y le ha hecho detener después de que la mayoría del ejército no le siguiera mucho el rollo. Luego ya, más calmado, el presidente boliviano ha lamentado que todo esto solo haya servido para dañar la imagen del país.
Este intentona golpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, generar incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos...
Lo de Bolivia es un caca importante, difícil de entender, porque el que gobierna ahora en Bolivia es Luis Arce, que era de la cuerda izquierdista indigenista de Morales, pero que ahora está peleado con él. Y está peleado porque al ponerse de presidente empezó a moderarse y a no seguir las órdenes que le mandaba desde la sombra Evo Morales, que no podía gobernar porque, como decimos, en 2019 fue destituido. Y ahora, como se habla de que Morales es capaz de volverse a presentar después de liar la que lió, al jefe del ejército le ha dado el siroco de decir que como Morales se presente, que aquí se va a liar parda. Y se ha presentado en plan Tejero, donde gobierna, el que fue ministro de Morales, pero que ahora está peleado con Morales y tampoco quiere que vuelva. Pero claro, tampoco simpatiza con la idea de que le monten así como así un golpe de Estado. Pero vamos, que la cosa se ha quedado en bravuconada del militar, que ya está detenido, aunque eso sí, enredando, porque ahora dice que es el presidente Arce el que le ha pedido que haga el paripé de fingir un golpe de Estado para que el otro quede como un valiente que le para los pies y así ganar popularidad pensando en derrotar a Evo Morales si se presenta. Así que ya ven ustedes que es una historia, desde luego, digna de ser contada. Y entre tanto, aquí en España, el patio informativo sigue todavía bastante enfrascado en la resaca que ha dejado el acuerdo PSOE-PP para la renovación del Poder Judicial. Los más sesudos analistas de ese país continúan, bueno, haciéndole un poco la ITV, ¿no? Al acuerdo del derecho y del revés para encontrarle los defectos y las virtudes. Los hay que insisten en una evidencia. Este pacto entre Sánchez y Feijóo mejora la situación que había. Primero porque alivia la situación límite a la que habían llegado los tribunales, provocada, es verdad, por el estrangulamiento al que sometió el gobierno a los tribunales al impedir por ley que el Consejo caducado pudiera seguir haciendo nombramientos. Pero se alivia esa situación ahora al permitir que en el corto plazo se pongan al día muchos cargos que estaban vacantes. Además, se acaba con las puertas giratorias. Y luego se consigue un nuevo Consejo General del Poder Judicial, teóricamente equilibrado, obligado a actuar por consenso, que tiene que alumbrar una reforma del sistema que teóricamente nos acerque a Europa, porque somos el único país de la Unión Europea, junto a Polonia, en el que los jueces no eligen al menos a la mitad de sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces. Y aquí precisamente vienen un poco las pegas o las dudas de los que se muestran más críticas con el acuerdo, ¿no? Porque consideran que no está nada claro que el compromiso de despolitizar el sistema de elección de los jueces vaya a ser tratado como una obligación. Esa diferencia entre compromiso y obligación es más importante de lo que parece, y más aún en la España de Pedro Sánchez, en la que el concepto de compromiso ha perdido valor ante tanta mentira disfrazada de cambio de opinión. Ya el propio Pachi López se encargó de poner en duda que en el acuerdo ponga claramente que los jueces van a elegir directamente a los jueces y que eso, de una u otra manera, ya se venía haciendo hasta ahora, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver en qué se sustancia todo este trámite parlamentario, pero es verdad que ayer Cayetana Álvarez de Toledo trató de obligar a Félix Bolaños a que confirmara literalmente que los jueces elegirán a los jueces, pero Bolaños se salió por peteneras y no lo dijo.
Voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión de fiscal general del Estado. Hágalo ya mismo.
Le recomiendo, si me permite, usted que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias.
Mucha sonrisa y mucha ironía, pero le pegó un viaje al micrófono el ministro de Justicia que casi se lo carga. Dicen en los mentideros políticos que la cosa está encarrilada para que PSOE y PP aprovechen el impulso para cerrar otros pactos en torno a otros organismos, pero de puertas hacia afuera, ya ven, sigue la tensión, como es normal, en una dinámica gobierno-oposición. El caso es que otra crítica que se está haciendo a ese acuerdo del Poder Judicial es que no deja de tener un cierto aire lampedusiano, ya saben. Se quiera o no, PSOE y PP son los dos viejos caballeros del tradicional bipartidismo y siempre van a tener una cierta querencia por aplicar aquello de cambiar las cosas para que las cosas sigan igual. Se afea bastante, por ejemplo, que este largo viaje de 5 años de bloqueo del Poder Judicial ha acabado como siempre, con la foto de dos partidos políticos repartiéndose a los vocales del órgano de gobierno de los jueces en un pacto fuera de las Cortes Generales, tan fuera que ha sido en Bruselas. Como decía ayer Ignacio Varela en El Confidencial, bien por el acuerdo, pero no hagan esto nunca más. La cuestión es que con ese aire lampedusiano, que ha tenido al menos el inicio de este proceso para cambiar de verdad las cosas y disminuir la politización de la justicia, lo sabía que tenían ganas de observar el primer encuentro Sánchez-Feijó, por eso de si se notaba cierta distensión o las espadas seguían fundamentalmente en todo lo alto. Y la verdad es que el líder del PP, Núñez Feijó, quiso transmitir la sensación de que haber renovado el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer que la oposición baje el pistón.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
Para usted la perra gorda. A Sánchez se le vio incómodo al ver que Feijó presumía de haberle doblado el brazo con el asunto judicial mientras le seguía presionando con el resto de polémicas. Hemos tratado de solventar una anomalía como era el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Veremos si conseguimos despolitizar el sistema de elección de esos jueces, pero aquí en lo fundamental hay un fiscal general del Estado que tendría que irse a la calle, porque con lo que ha pactado ahora el PSOE, Álvaro García Ortiz no podría ser fiscal general y eso aumenta más si cabe la incongruencia de mantener en el cargo a semejante personaje, que ayer vio cómo se confirmaba la imputación de sus subordinados por haber seguido su orden de publicar los datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso. Y luego está el caso tremendo de un tribunal constitucional que se ha metido a tribunal de casación para que los magistrados de simpatía socialista borren buena parte de la sentencia de los ERE que afecta al Partido Socialista. Esa maniobra, no nos cansaremos de decirlo, es propia de los regímenes autocráticos que han desmontado el Estado de Derecho de sus países desde dentro y supone un arma tan potente para el gobierno a la hora de enmendar la plana al Supremo que puede haber ayudado a que el PSOE renuncie al asalto del Supremo por las bravas al ver que igualmente lo va a poder ningunear desde fuera con la ayuda de Pumpido. Eso y que Bruselas estaba a punto de publicar un informe sobre el Estado de Derecho en España que no dejaba en buen lugar al sanchismo. Así que normal que Feijó no quisiera ayer dar la sensación de pasteleo tras el acuerdo con el PSOE, porque ciertamente la politización de la justicia en España continúa siendo gravísima. Y ya como guinda del pastel están los casos de corrupción que afectan al PSOE con la trama Coldo y los extraños comportamientos laborales de la mujer y el hermano de Sánchez. Pero ya les digo, aquí las espadas siguen en todo lo alto, con una novedad, y es que el PSOE se le complica un poco el famoso relato, porque con el acuerdo del Poder Judicial el PP se quita de encima la matraca de que no cumplía la Constitución y tal y cual. Ahora es Pedro Sánchez el que tiene la presión de que si no cumple lo pactado, quedará mal. No a ojos de los españoles, que ya lo ha hecho muchas veces y le da igual, sino a ojos de la Comisión Europea. Y la prueba de que ese giro argumental incomoda a Sánchez es que el presidente se apresuró a decir que no, que él no es él el que se ha acercado a la supuesta ultraderecha que se supone que es el PP, sino que ha sido el PP el que se ha acercado al pacto y que para Feijóo la perra gorda. Bueno, Sánchez quiso cortar así su discusión con Feijóo porque bastante tiene con solucionar el problema de Cataluña. Ayer se celebró en el Parlamento catalán una cosa muy rara, una especie de boda sin novios o de comunión sin niño, un pleno que debía ser de investidura pero que no tuvo candidato a dicha investidura. El reloj para la repetición electoral ya está corriendo en esa autonomía de la que salen o de la que cuelgan las cuestiones que lo condicionan todo, la aplicación de la amnistía y la financiación singular para un territorio concreto. Salvador Illa volvió a insistir a Esquerra en las bondades de un tripartito de izquierdas, pero el fugado Puigdemont sigue jugando sus bazas y Esquerra chantajeando al Partido Socialista. ¿Conseguirá cuadrar esa pirueta Pedro Sánchez o aquí habrá elecciones en Cataluña y a lo mejor de rebote en el resto de España? Bueno, pues de momento son especulaciones, pero ya les digo, estos días los analistas lo están analizando todo del derecho y del revés. Vamos con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. Bolivia recupera la calma tras el intento de golpe de Estado protagonizado por el general Juan José Zúñiga, que ha entrado a la fuerza en la sede del gobierno para derrocar al presidente Luis Arce, que ha logrado sofocar el golpe. Todos los militares implicados están detenidos y acusados de terrorismo y alzamiento armado. De vuelta a España, el Congreso aprueba este jueves la ley de paridad, donde el gobierno ha introducido una enmienda que elimina la capacidad del Senado de vetar el techo de gasto, justo cuando la ministra Montero ha iniciado los trámites para tener presupuestos en 2025, pidiendo que los ministerios envíen sus necesidades de gasto antes del 8 de julio. También hoy, los dos fiscales de Madrid acusados de filtrar datos personales de la pareja de Díaz Ayuso declaran en calidad de investigados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos de sus defensas, avala así la querella presentada por Alberto González Amador y pide al juez que continúe con las diligencias previas. Y el cáncer es ya la primera causa de muerte en España, supone el 27% de los fallecimientos del pasado año, superando por primera vez a las enfermedades cardiovasculares. Además, las caídas accidentales han desplazado a los suicidios como primera causa de muerte externa.
En el partidazo de COPE nos espera Georgia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. España ya conoce su rival el próximo domingo, 9:00 p.m. en Colonia, octavos de final. España-Georgia, rival que ayer le ganó a Portugal, aunque Portugal ya lo tenía hecho, y rival que tiene al mejor portero de la Eurocopa, Mamardashvili, el guardameta del Valencia. Lo peor de la selección, pues que a pesar de haberlo hecho todo francamente bien, de ser la única que ha conseguido los 9 puntos en la primera fase, está en el peor lado del grupo. Se jugaría los cuartos de final contra el vencedor de la Alemania-Dinamarca y además, por su lado, están Portugal y Francia. Todo eso antes de la final. El otro lado del cuadro es un auténtico chollo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las tormentas veraniegas van a seguir siendo protagonistas este jueves, sobre todo en Andalucía y en Castilla y León. También posibilidad de lluvia intensa y de granizo en el norte y centro peninsular y hasta en Canarias. Esta dana veraniega deja hoy 5 regiones en alerta amarilla en cuanto a las temperaturas. Bajan en el sur y en el Cantábrico, pero suben en la meseta central y en la depresión del Ebro. Hasta los 37 grados pueden alcanzar hoy en Aragón y en Madrid.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Provocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo.
Provocación Plus.
Hombre, Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué te cuentas?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Juan Fernández Miranda también está por ahí, ¿verdad, Juan? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Muy bien.
Bueno, pues a ver.
Qué lejos suena, ¿no? ¿Dónde está?
Está en...
en la redacción de ABC.
En la redacción de ABC.
No tan lejos, entonces.
Oye, pues entonces madrugas bastante, ¿eh?
Claro, yo siempre. Y trasnocho también, que es lo peor.
Claro,
pero... Bueno, eso las dos cosas a la vez es lo complicado.
Para levantar la productividad, que si no, no podemos...
Esa palabra, la esa palabra que nunca pronuncia la ministra de Trabajo,
sí,
productividad.
Sí, sí, sí. Bueno, reducción de jornada, eso sí lo dice
no,
mucho.
No, ya. Pero bueno, eso ya lo hago yo.
A ver, Paloma, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por dónde empezamos con los temas de análisis? Tenemos un intento de golpe de Estado en Bolivia y todo, que ha sido bastante... bastante chusquero, pero vamos, yo creo que el asunto nacional sigue siendo el Poder Judicial, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues sí, porque al final ha sido un pacto importante después de mucho tiempo de bloqueo y como tú llevas contando toda la mañana, deja mucha resaca, ¿no? Yo lo que pasa es que veo que hay muchos análisis de mucho tipo. Yo, el mío desde luego coincide solo en parte, yo creo que este pacto había que hacerlo. Creo que además Feijóo había sufrido por no hacerlo incluso antes y creo que para cómo habían ido evolucionando las cosas no ha ido del todo mal. Ahora bien, creo que también ahora los dos grandes partidos tienen que gestionar una relación que es complicada. Ayer Feijóo salió en la sesión de control muy duro para decir, oiga, oiga, que esto bueno, esto había que hacerlo, pero ya creo que el gobierno va a tener que dejar de llamar extrema derecha por lo menos 10 veces al día al PP, con llamárselo 2 o 3 le bastará, y creo que el PP también tiene que explicarle a su partido que lo de con Sánchez ni agua sigue siendo así, pero que el Poder Judicial había que hacerlo. Por lo tanto, creo que esto nos deja, bueno, pues quizá un pacto que era importante, que había que hacerlo, pero que no cambia tanto la relación entre los dos grandes partidos.
Tú, Álvaro, te he leído en The Objective y eras un poco más crítico con el pacto, ¿no?
Sí, y lamento que la realidad me haya dado la razón en menos de 24 horas, porque ayer el ministro Félix Bolaños se despachó en la cadena SER asegurando que nada de lo pactado implicaba un cambio de la reforma, de la forma de elección de los vocales en el futuro, que es algo que el Partido Popular esgrime como un gran triunfo, y lamentablemente pues no es así. Es decir, aquí lo que han pactado es los 20 nombres que van a formar a partir de ahora el Poder Judicial, que está muy bien que hayan llegado a ese acuerdo, pero no hay nada más atado, porque así lo está diciendo el propio gobierno, ¿no?
Pues ya veremos a ver qué pasa. Ahora te pregunto a ti, Juan, pero antes, Álvaro, hazme un favor, cuéntame qué noticia nos traes hoy de la mano de Orange Empresas.
Pues según un reciente estudio, las pymes podrían ahorrar más de 13.500 euros anuales y ganar hasta 6 horas semanales con la nueva factura electrónica, que ya ha entrado en vigor. De hecho, se han recogido datos de más de 9.000 pymes en todo el mundo y se ha constatado que el ahorro sería mayúsculo. Además, el tiempo dedicado a procesar las facturas mejoraría la producción de las empresas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz. Miguelito,
adelante. Luis, ha presumido un poco de jugadores y de equipo. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
Se lo digo también de puertas para adentro. Para mí son los mejores.
Está hablando Jesús Navas. ¿Dónde está Elena Condis? Elena.
Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos en el Manchester City. ¿Cómo ha sido?
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Sergio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, aumenta el absentismo laboral y además de un modo alarmante, ¿no?
Pues así es. Mira, la tasa de absentismo durante el primer trimestre de 2024, entendida como las horas no trabajadas por motivos ocasionales, fue del 7,3%, y eso supone la tasa más alta en lo que llevamos de siglo. La causa que se alude principalmente ahora es la salud mental. Pero permíteme, Sergio, que hoy, aparte de esto, hable de los árboles. En lugar de los árboles, del bosque. Uh-huh. Mira, ayer conocimos la memoria anual de Cáritas, donde se presentaba una realidad socioeconómica bastante desalentadora, porque a pesar de la disminución de la tasa de paro, que ya sabemos, la calidad del empleo no ha mejorado, porque el 50% de las personas atendidas durante el año pasado en Cáritas eran trabajadores, que a pesar de tener empleo, se enfrentan
no
a serias...
Llega, ¿no?
No les llega, Sergio. A ese colectivo se le denomina trabajadores pobres, es decir, aquellos que no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de estar empleados. Es curioso.
Uh-huh. Y resulta paradójico que tengamos tanto absentismo en una situación de este tipo.
Pues la verdad es que sí, porque resulta que esto no es más que una muestra de que el empleo que se crea en nuestro país debe ser muy precario, digan lo que digan desde el Ministerio de la Cosa. Es más, aunque la tasa de actividad ha mejorado, la pobreza laboral está en un dramático 11,9%. Y no solo estamos entre los países con mayor absentismo y más desempleados, sino que lideramos el índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, los bajos salarios, la temporalidad. Crear empleo donde se crea, lejos de la industria y del sector tecnológico, pues no hace más que amplificar precisamente este fenómeno.
Pues entonces estamos como para reducir la jornada laboral.
Ya lo decías hace un rato, ¿no? El Ministerio del Trabajo es el que menos de trabajo habla. Es que en este contexto la propuesta de reducir las horas de trabajo sin un aumento de la productividad es una cosa bastante irresponsable. Actualmente la productividad está estancada, en parte debido a la falta de automatización, modernización de la economía. Por lo tanto, reducir las horas de trabajo sin antes mejorar la productividad reducirá la producción total e incrementará los costes de producción. Es decir, reducción del poder adquisitivo y desempleo incluso. Por eso te hablaba al principio de abrir el diafragma, de mirar el paisaje, no los árboles solo, y no los datos oficiales de empleo. Si sumas el absentismo crónico que tenemos, la falta de productividad, el incremento de pobres asalariados y la reducción de la jornada laboral, te da mayores costos operativos y menor competitividad, lo que perpetuaría el ciclo de pobreza laboral y exclusión social que estamos viviendo. Vamos, que si no se toman medidas urgentes, Sergio, poco a poco se irá cerrando, pero a cal y canto, la salida de emergencia.
Pues a ver si se ponen las pilas. Hasta mañana, Marc. Un abrazo grande.
Venga, otro abrazo. Hasta mañana.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los buzos de la Guardia Civil siguen buscando al joven de 18 años que desapareció a primera hora de la tarde de ayer mientras nadaba en una zona autorizada para el baño en el pantano de San Juan. Al parecer se adentró solo en el agua. En un instante se le perdió de vista. Iba acompañado de otros tres jóvenes, todos ellos menores. El año pasado, en verano, ocurrió un incidente similar. Un hombre de 34 años murió ahogado en el embalse de Picadas, este en un punto donde no estaba autorizado el baño. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 27 de junio. Se alternan las nubes y los claros en el cielo de Madrid. Tenemos ahora mismo 22 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, ¿cómo estás? Bueno, lo más complicado de esta hora punta del y en cuanto a la M30 se encuentra en la franja sureste entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas dirección norte. De las entradas destacamos la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, Avenida de América o Santa María de la Cabeza, ya desde el cruce de la calle Antonio López con el Paseo de la Esperanza. Sucede que la hora punta está suave, apunta se adentra también en el interior y se complica el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y el eje Prado Recoletos, dirección norte.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento, por suerte, no hay incidentes en las carreteras madrileñas, pero sí encontrarán las dificultades habituales de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 en Pinto y en la 5 en Alcorcón. También complicaciones en la M40, las habituales. Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2, Pozuelo de Alarcón hacia la 6 y Valdemarín en sentido A1. Barrio de la Fortuna especialmente complicado con retenciones en dirección a la autovía de Extremadura. Mucha precaución en todas estas vías.
Son las 8 y 26 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Tenemos un día de transición porque mañana vuelve la lluvia. Se esperan 36 grados de máxima y nubosidad alta y aviso amarillo por altas temperaturas en el área metropolitana y el Henares.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy se abre el plazo para solicitar las becas de formación profesional de grado medio. Hasta 1.100.000 alumnos podrán beneficiarse de estas ayudas, que cuenta con un presupuesto de 2.400.000 euros. Entre los requisitos, estar matriculado o tener reserva de plaza para el próximo curso en cualquier ciclo de modalidad presencial o a distancia y no ser repetidor del curso para el que se solicita la beca. El plazo estará abierto hasta el próximo 17 de julio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Bonito del Norte desembarca en las pescaderías de Ahorra Más. Llega la oportunidad de disfrutar de un producto especial y un manjar único fuente de proteínas. Acércate al mercado de Ahorra Más y déjate aconsejar por sus profesionales de pescadería. El Bonito del Norte es un pescado azul versátil y fácil de preparar que hará de tus platos auténticas joyas culinarias dignas de un verdadero chef. Disfruta de la campaña del Bonito del Norte en las pescaderías de Ahorra Más. Qué bonito es disfrutar de productos frescos de calidad con Ahorra Más.
23 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
para ser conductor de primera.
Aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hoy, en día, la sandía rallada con un 35% de descuento. Por solo 0,77 el kilo. En tiendas y en día.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una noticia absolutamente impresionante. Un avance contra el peor cáncer cerebral y además aquí en casa. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, hoy me salgo del carril completamente y además lo hago encantado. Uh-huh. Con la que está cayendo en el mundo y en España, oye, contar estas cosas, pues que hasta me emociona. Mira, hablamos poco de ciencia. Bueno, tú más, porque lo tienes en casa.
Porque soy científico consorte, digamos.
Efectivamente. Y los que hemos vivido de cerca, familiarmente, claro, el problema del glioblastoma, que es el cáncer cerebral más terrible que existe, ayer me emocionaba escuchando esta noticia. Mira, por primera vez en España, se ha utilizado un láser guiado por resonancia magnética para atacar un tumor cerebral allí, en el cerebro. Ha sido aplicada la técnica sobre un médico enfermo, Raúl González, trabajaba para la OMS en el Congo Brazzaville, al loro. Uh-huh. Y le trajeron para España al Hospital del Mar, en Barcelona. Le operaron abriéndole la cabeza, como se operan estos tumores, un par de veces, ya no había más opción, y le aplican la resonancia magnética con un láser dentro del cerebro. Impresionante. Gloria Villalba es coordinadora del Servicio de Neurocirugía del Hospital del Mar, en Barcelona, allí en la orillita precisamente del mar. Bueno, pues Gloria me contaba cómo estaba ahora mismo Raúl.
Entonces, el paciente se encuentra bien, él sabe que esta técnica no le va a curar, insisto, no le va a curar, sino que va a alargar su vida. Él se encuentra bien ahora, por lo tanto, tiene una buena calidad de vida.
Claro, la cuestión es, ¿y a partir de ahora qué? ¿Esto se puede utilizar para más tumores? ¿Esto se puede utilizar para cuando le vuelva a salir otra vez el glioblastoma en el cerebro? Mira lo que me contaba Gloria.
Quizás en los últimos 5 años no había visto tantos avances en la medicina y en concreto en la neurociencia como está ocurriendo ahora, y donde podemos tratar patologías que antes eran impensables. Por lo tanto, lo que ahora pensarían para unos pacientes muy determinados, quién sabe si de aquí a un año se puede ampliar y incluso con pequeños cambios que estamos introduciendo los protocolos.
Es impresionante.
Y la verdad es que lo bueno de la ciencia es que el tiempo corre a nuestro favor.
Sí, pero de aquí a un año, dice. Uh-huh. Eso es esta tarde, eso es mañana, sí. ¿No? Por lo tanto, fíjate, estábamos liados que sí con Bolivia, que sí con el lío judicial, que sí yo qué sé, y de repente hablas con una científica y están avanzando en la lucha contra el glioblastoma, el cáncer cerebral, aquí en casa, en Barcelona. Me parece una noticia fantástica para aplaudir y para destacar a esta gente.
Además, de verdad, Tron, da gusto escuchar este tipo de cosas y salir claro también sí. Un poco de carril. Te voy a escuchar esta tarde a las 7 y a partir de las 7 hasta la medianoche en La Linterna, como con cada día.
Un abrazo, Sergi.
Un abrazo grande.
Adiós.
Y ahora lo que tenemos es un buen consejo de Mafre.
Esto le puede pasar a cualquiera, porque ¿a quién no le ha pasado un despiste como cerrar la puerta de casa y dejarte las llaves puestas por dentro, por ejemplo, o aparcar el coche en cuesta y no poner el freno de mano? En esos momentos, ¿qué seguro elegirías? No hay duda, siempre Mafre, porque tiene la mejor asistencia 24/7, el mejor servicio y las mejores coberturas para todo lo que te pueda pasar. Por algo Mafre es la aseguradora de más confianza en España, y eso es así.
Estamos con Paloma Esteban, Álvaro Nieto y Juan Fernández Miranda. Y estábamos donde la habíamos dejado, entretenidos, analizando la parte buena y la parte menos buena o más dudosa del famoso acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial. Paloma y Álvaro habían dado el primer titular, les falta desarrollarlo, pero como Juan todavía no había hablado, voy a empezar por Juan. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere todo lo que vamos conociendo?
A ver, yo creo que primero hay que hacer un análisis de lo que supone para la justicia, que es lo que está afectado por el acuerdo. Y yo creo que la situación de asfixia en la que estaba, cualquiera que hable con magistrados del Supremo o de otros órganos judiciales, sabía que la cosa era insostenible. Y los afectados, la consecuencia de esta asfixia provocada por una incapacidad del PP y el PSOE para llegar a un acuerdo y por la intención llevada a la práctica del PSOE y Podemos de asfixiarlos, aprobando aquella reforma, tiene un efecto directo sobre los ciudadanos. Es decir, los retrasos insoportables de la justicia, que ya vienen de lejos, se han acrecentado y eso al final afecta a cuestiones concretas, a divorcios, a pensiones, a todo tipo de pleitos. Amén de que tienes a una buena cantidad de jueces atrapados en sus puestos, algunos que se quieren ir, otros que ya están cansados de estar en su posición, y luego muchos otros más jóvenes que tienen una legítima ambición de prosperar y que se ven atrapados por este bloqueo. Pero bueno, no nos centremos en los jueces, sino en los millones de ciudadanos afectados por la asfixia. Por lo tanto, que haya un acuerdo, a mí me parece no solo bien, sino necesario. Consecuencias directas. Por una parte rompe el relato del gobierno de que el Partido Popular es, ultraderecha y todas estas cosas que dicen desde la Moncloa y desde el Ministerio de Bolaños. Les costará decir que el PP no es un partido moderado, al PP lo sitúa en la centralidad y en la institucionalidad, que yo creo que es algo muy importante, a pesar de que hay posiciones en la derecha que creen que a Sánchez ni agua. Bien, a Sánchez ni agua, es lo que ha defendido el señor Abascal, pero es que esto va por encima de Sánchez, esto es el Estado, no es el gobierno. Pero claro, es cierto que hay riesgos. El gran peligro de este pacto radica en que, no tanto en su contenido, sino en los firmantes, ¿no? En el firmante. Es de fiar Pedro Sánchez, es de fiar Félix Bolaños, veremos a ver. Es cierto que ayer Cayetana Álvarez de Toledo puso ante el espejo a Félix Bolaños y Félix Bolaños no quiso ir más allá de la literalidad genérica del pacto.
Y luego fue a una emisora de radio y vino a decir también, hizo un poco como Pachi López. Bueno, exactamente, el pacto no dice eso, no compromete exactamente, y ya estamos un poco con ese run de que lo mismo no cumplen lo que se dijo en esa rueda de prensa con Jourová en la nuca, viendo lo que firmaban, ¿no?
Bien, estoy de acuerdo. Y ese es el riesgo que ha asumido en primera persona el presidente del Partido Popular. El señor Feijóo ha cargado sobre sus hombros la responsabilidad de que haya alguna novedad en nada más no dentro de mucho, en el próximo mes de julio debería empezar a gestionarse esto. Veremos hasta dónde llega, pero yo creo que los liderazgos se gestionan sobre decisiones valientes, que a veces son temerarias y a veces son audaces, ya veremos. Pero el Partido Popular y el Partido Popular que quiere construir al señor Feijóo no podía no llegar a un acuerdo 5 años después. Uh-huh. Insisto, los ciudadanos, esto me parece que es esencial. Uh-huh. Y luego entramos ya de nuevo en la batalla del relato. Claro, hoy publicamos en ABC que esto ha salido adelante, digamos que el PSOE o el gobierno se ha ablandado porque la Unión Europea le ha advertido seriamente que esto no podía seguir así. Es decir, ha sido Europa la que ha propiciado que el gobierno dé este paso. Porque yo creo que sustancialmente lo que se ha firmado está más cerca de lo que proponía el PP que de lo que proponía el PSOE. Y Álvaro me dirá, que ya está calentando, me dirá, ya, pero es que el PSOE no lo va a cumplir. Puede ser, bueno, pues veremos, y cuando veamos si lo cumple o no lo cumple, el que se apunte el tanto será el señor Feijóo o será el señor Sánchez. Pero en todo caso, la situación, yo creo que desde una perspectiva mínimamente institucional, era insostenible. Uh-huh. Insostenible.
A ver, Álvaro, que sabe Juan que vas a poner...
Por alusiones, Álvaro, por alusiones.
No estaba calentando tanto, ver, estaba...
No, vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con el acuerdo. Es decir, el hecho de que los dos grandes partidos de España lleguen a pactos a mí me reconforta porque, bueno, significa que no están todos los puentes rotos y de que puede haber entendimiento y esto es positivo, ¿no? Pero claro, luego veo el acuerdo y me encuentro lo mismo de siempre. Es decir, que los dos principales partidos han pasteleado todo lo que han podido para renovar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que se tenía que haber renovado en las cámaras, en las Cortes, que es lo que dice el texto de la Constitución y de la ley que regula el Poder Judicial. Es decir, deben ser el Congreso y el Senado los que decidan y elijan a los vocales del Consejo. Y eso en esta ocasión tampoco ha sucedido.
Es verdad.
Ha firmado un acuerdo un ministro del Gobierno. O sea, un ministro del Gobierno pactando los nombres del Poder Judicial cuando esa competencia es de los grupos parlamentarios, de todos. Y, hombre, el liderazgo en esta historia debería haber estado en los presidentes del Congreso y del Senado, que son las instituciones encargadas de esa renovación. Entonces, a mí, el pasteleo entre dos y a escondidas para elegir a 20 nombres no me gusta. Aparte que luego los nombres ya sabemos, algunos de ellos, quiénes son, qué historial tiene y cómo van a actuar, porque ya sabemos que lamentablemente en España hay un grado de politización que este pacto no corrige. Un grado de politización de la justicia que este pacto no corrige en absoluto, porque se perpetúa lo que ya existía. Es verdad que por primera vez hay algunas cositas que son interesantes, y esto pues es mérito del Partido Popular, como bien decía ahora Juan, pero no hay ninguna garantía de que al final eso vaya a entrar en vigor, porque lo que se ha firmado es: vamos a aprobar ahora una reforma de dos leyes orgánicas con algunos matices interesantes para evitar la contaminación de la política en la judicatura, está bien, pero la reforma fundamental, que es la de cambiar el método de elección de los vocales en el futuro, se deja supeditada primero a una propuesta de los vocales del Poder Judicial y luego ya veremos si la aceptan los grupos parlamentarios, que son los que tienen que aprobarla en las Cortes, lógicamente. Y claro, yo cuando vi el papel, enseguida pensé, bueno, esto se lo pasa a Sánchez por el forro. Y efectivamente, lamentablemente, ayer mismo Félix Bolaños me dio la razón. En menos de 24 horas ya estaba el hombre diciendo que esto no compromete a nada. Entonces, ¿que está muy bien el acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero no nos engañemos. Hemos pactado lo de siempre y, a pesar de lo que ponen por escrito, ya sabemos que Sánchez nunca cumple sus promesas. Uh-huh. Entonces, sí. tampoco nos llevemos a engaño y vamos a pensar, ¿esta vez va a cumplir su promesa? Pues no, pues ya sabemos que no.
No se trata tanto de cumplir promesas. Hay una cosa en la que coincido y creo que hay que recalcarlo, porque tampoco podemos engañar a la gente. Despolitización, la justita por parte de las dos, claro. Por parte de los dos grandes partidos. Se han repartido el Consejo General del Poder Judicial como viene siendo habitual. Claro. Ahora bien, yo creo que es que el PP ahora ya estaba jugando a otra historia. Aquí decimos, ha pactado lo de siempre, sí, pero las circunstancias han cambiado mucho. Yo tengo la impresión de que el PP ha optado por el mal menor. Aquí de lo que se trataba ya no era de despolitizar, sino de encontrar un acuerdo ciertamente equilibrado. Porque ¿cuál era la alternativa a este gran pacto? La alternativa para lo que Sánchez tiene los números en el Congreso, iba a decir en las Cortes Generales, no en el Senado, pero sí en el Congreso, que al final es la Cámara que realmente decide, y además tiene la presión de sus socios para cometer, cosas que intentó en el pasado. Recordemos ese cambio de mayorías que efectivamente la Unión Europea frena en seco, pero para la que Moncloa sí que había pensado otras opciones. Es decir, si este pacto no hubiera salido y Sánchez hubiera seguido adelante con una reforma, habría sido apoyada por sus socios. Luego podemos pensar en lo que Europa habría hecho, si Europa habría frenado, si le hubiera dicho por aquí no, por aquí sí. Pero la realidad es que el gobierno, si no tenía este pacto amarrado, iba a seguir adelante con una reforma que es lo que realmente preocupaba a la judicatura. Efectivamente, la situación del Tribunal Supremo en particular, de toda la justicia en España, pero del Supremo en particular, es caótica. Está colapsada desde hace mucho tiempo y yo tengo la sensación de que la presión, que aquí hablamos mucho, el liderazgo se ha impuesto. A ver, aquí lo que ha pasado, y creo que al ministro Bolaños también le pasaba, no a Sánchez, pero sí a Bolaños y sí al PP, es una presión también del Poder Judicial diciendo, oigan, si esto no sale ahora, lo que puede venir es mucho peor. Y esto es lo que ha pasado, pero, y efectivamente ha habido un pasteleo.
Matiz importante, que te estás olvidando. Había un atasco y en la justicia, consecuencia de un cambio legislativo que introdujo Sánchez para impedir que el Consejo General del Poder Judicial siguiera haciendo nombramientos. Es decir, que es tramposo. El argumento de que había que hacer sí o sí algo porque había un atasco es falso, porque el atasco lo ha provocado Sánchez.
El atasco lo ha provocado Sánchez, Álvaro, pero claro, la situación podía empeorar todavía más, claro, que es donde yo quiero llegar.
Claro, tienes toda la razón. En el fondo, al final, Feijóo se ha venido a este mal menor, como tú lo has llamado, que es correcto, ante la amenaza del presidente del gobierno. Pero yo me pregunto, ¿Este acuerdo nos va a librar de que Sánchez siga haciendo tropelías con la justicia? No, porque Sánchez sigue pensando que los jueces en España son unos fachas y son unos tíos que son prevaricadores. Y Sánchez ha demostrado y sus ministros han dicho sobradamente estos días que hay lawfare en España, lo cual es un insulto a la inteligencia y a la independencia de los jueces. Es decir, yo lo que quiero decir es que este acuerdo, por mucho que haya pactado con el Partido Popular, no nos libra de lo que venga ahora a posteriori. Esto no nos blinda.
Eso pero lo verdad, sabemos todos. Claro. Y yo creo que el PP también lo sabe.
Claro. Pero un momento. Sí que nos libra de que el Partido Socialista y el Gobierno y sus socios metan la mano en el Tribunal Supremo y hurten al Poder Judicial la capacidad de nombrar jueces.
Lo que pasa es que el Supremo, Juan, está ahora un poco en solfa por cómo se está comportando el nuevo Tribunal Constitucional. Algunos ven una coincidencia que no es tan coincidencia en decir, la semana en la que han puesto en práctica el nuevo Constitucional de casación, de repente el PSOE se viene a hacer una reforma para no atacar al Supremo.
Espera. Yo creo que sí nos libramos de que el gobierno meta la mano en el Supremo. Porque el gobierno lo dijo el presidente, que estaba pensando en buscar una fórmula que venía a decir hurtar la capacidad del Poder Judicial de nombrar las vacantes. Esto era una reforma constitucional encubierta y era un ataque directo al Poder Judicial, entregando una de sus facultades, una de sus capacidades, al Ejecutivo o al Legislativo, que no sé qué es peor. Por lo tanto, de eso sí nos libra. El Supremo se pone al día en cuanto a nombramientos y en cuanto a funcionamiento según los criterios de siempre, no a través de una reforma que hubiese profundizado en la que ya hicieron el PSOE y Podemos para asfixiar al Supremo. O sea que eso, por una parte, queda el Supremo ya liberado de la larga mano del sanchismo. El TC, lo del TC como Tribunal de Casación no ha empezado ahora con Magdalena Álvarez, ya empezó hace unos meses con Alberto Rodríguez.
Del diputado de Podemos
que pegó a un policía por sentencia firme. Es decir, esto ya ha empezado. Y es verdad, a mí esto me parece un escándalo constitucional, o mejor dicho, institucional, de primer orden. Entre el Constitucional, que está jugando a ser la instancia superior del Supremo, cosa que no es, y el Supremo, que está viendo cómo jueces de un tribunal que solo se tiene que preocupar por los derechos fundamentales de las personas procesadas, le está revisando las sentencias. Y además con un agravante, y cualquiera que hable con jueces del Supremo, que es la cúspide judicial española, los buenos jueces, los mejores jueces, las grandes cabezas de la judicatura en España, están en el Supremo. Algunas de ellas, en algún momento, saltan al Constitucional, pero es que el Constitucional no está en este momento para dar lecciones de nivel jurídico. Lo siento mucho. Ahora mismo el Supremo es infinitamente mejor jurídicamente que el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que es verdad que bajo el mandato de Cándido Conde Pumpido, que es un excelente jurista, pero que se está prestando a una labor que tiene más de política que de justicia, lo cierto es que el TC está actuando de una manera intolerable. Y esto es un conflicto institucional que tenemos que, desde la opinión pública, señalar, sin lugar a dudas. Porque además hay que explicarlo, porque no es fácil de entender. El TC no es un órgano que revise sentencias del Tribunal Supremo.
No es Poder Judicial. De hecho, se le llama Tribunal para entendernos. Pero digamos que es una instancia de carácter judicial, pero no es Poder Judicial, en el que no tiene por qué haber jueces, puede haber magistrados, puede haber catedráticos de derecho. Es decir, panenquitas del derecho que saben de derecho pero que no son jueces de carrera.
Como y el RGPJ también.
Exactamente. Pero y entonces se ponen a con el politiqueo y empiezan a enmendar la plana a los verdaderos jueces, a la élite de los jueces que están en el Supremo.
Pues por eso
no puede ser.
Por eso, aunque Juan dice, nos hemos librado de que el gobierno meta sus manos en el Supremo. Bueno, sí, claro, pero si el gobierno vacía las competencias del Supremo vía Tribunal Constitucional corrigiéndole todo el rato, pues ya está arreglado el problema.
Bueno,
es
vale,
decir, claro, que es que el asunto aquí es grave, como está diciendo Juan, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en el último tribunal en España que revisa ahora, está revisando el trabajo del Supremo. Por tanto, lo que haga el Supremo a partir de ahora da igual, porque es el Constitucional sanchista el que está permanentemente dándole la razón al gobierno. Y luego, imaginemos, por ejemplo, que el gobierno a este Consejo General del Poder Judicial, que ha quedado más o menos equilibrado, porque según nos están contando hay 10 de un bando y 10 del otro, bien, vale. Ha quedado más o menos equilibrado. Pero imaginemos que el gobierno, dentro de unos meses, les cede a sus socios la posibilidad de crear consejos generales del Poder Judicial autonómicos, de tal manera que sean ellos los que hagan los nombramientos de los tribunales y de los presidentes en cada uno de los territorios. Entonces, diluyes también por completo cualquier actuación que pueda hacer el CGPJ. Entonces, quiero decir con esto que lo que aparentemente nos parece bien, con Sánchez hay que cogerlo con pinzas, sí, sí. Porque es que él ya tiene la jugarreta preparada para clavártela al día siguiente. Entonces, lamentablemente, tenemos un gobierno que no es de fiar. Yo entiendo que el Partido Popular, en aras de su responsabilidad que le corresponde, pues ha hecho bien en pactar, pero no hay que engañarse porque estamos en unas manos... Que no son muy fiables, lamentablemente. O sea, lamento decir esto, pero es que estamos con un gobierno que mete sus manos sistemáticamente en todos lados.
Lo que pasa es que yo creo que eso lo saben todos, Álvaro, y creo que el PP es perfectamente consciente de que esto ha sido un acuerdo. Yo por eso al inicio decía, porque ahora hay muchos análisis, ¿no? Porque ahora ya esto abre la puerta a muchos pactos, esto abre la puerta a renovar los órganos constitucionales o institucionales que quedan pendientes y que necesitan una mayoría en general de los dos grandes partidos. Pero yo creo que esto está muy claro y no creo que tampoco Feijóo, a pesar del exceso, a mi juicio, de esas palabras que tuvo González Pons diciendo que esto era casi el principio de una amistad con Bolaños, que yo creo que eso sí que no lo entendió prácticamente nadie, por no decir nadie.
Bueno, creo que en el PP no entiende.
Salvo él. Ese comentario, que creo que sí que forma parte de un exceso, por lo demás, tengo la sensación que lo de ayer de Feijóo no es solo postureo, es que quería reflejar exactamente lo que estamos diciendo aquí, y es, esto lo hemos hecho por responsabilidad institucional y porque yo creo que el PP es lo que tenía que hacer buscando el mal menor. ¿Esto significa que esto ya empieza a ser una nueva etapa, que el presidente del gobierno va a respetar a los jueces, que considera que España efectivamente es un Estado de derecho donde existe la separación de poderes, que el Ejecutivo no va a querer en ningún caso influir? Por supuesto que no. Yo creo que ya el PP se da cuenta perfectamente de que eso no es así. Y de hecho, vamos a ver cómo evoluciona todo. El fiscal general sigue estando al borde de la imputación. Yo sí creo, a pesar de que me parece un poco tropical esto de la mediación europea, y creo que esto tiene un capítulo aparte,
eso
pero
de tropical te ha quedado muy bien.
La única parte positiva de todo esto es que creo que no está mal que el resto del continente se haya percatado de que aquí tenemos un problema y que si ahora efectivamente incumplen o imputan al fiscal general, aquí no pueda pasar nada.
Sí, bueno, lo comentamos esta mañana, ¿no? En cierta manera, bueno, el PP consigue algunas cosas buenas, y lo que donde más podía meter la pata, que es entregar un nuevo Consejo General del Poder Judicial totalmente sanchista, es lo que más ha intentado atar dentro de lo posible con el 10 para ti, 10 para mí, pues el consenso de los tres quintos, para que eso no se le vaya de madre. Luego lo demás, efectivamente, está en manos de Sánchez, donde se puede hacer una lectura absolutamente jovial de que esto va a ser perfecto. Pero hay una cosa que sí es importante, y es que de cara a Bruselas, Sánchez ha tenido que reconocer que ha hecho cosas que son infumables, que él es autor de cosas infumables que tienen que acabar de alguna manera.
Pero es triste, a mí me parece muy triste que tengamos que estar tutelados por la Unión Europea, claro, en un tema como este, en donde, insisto, la competencia era del Congreso y del Senado, gobierno de España ni del Partido Popular. Esto hay que decirlo con claridad porque es triste, ¿eh? Esta foto a mí, más que alegrarme, me entristece. Lo digo
sinceramente. Estoy de acuerdo en que la intermediación de Europa es una humillación para España. Y esto es una idea que pone sobre la mesa el Partido
Popular.
Una
sensación de Estado disfuncional, está claro.
Claro, claro. Y bueno, pues que de alguna manera, en algún punto, estábamos empezando a entrar en esa deriva. Pero es verdad que el PP arriesgó tomando esa decisión y le ha salido bien, porque al final el gobierno, por la presión de la Comisión Europea, ha cedido. Bien, ¿esto hace que lo que se ha pactado sea la mejor de todas las opciones? Por supuesto que no. O sea, a mí me parece que claro que hay pasteleo, claro que hay reparto, claro que es obsceno que se firme este acuerdo sin la intervención de las cámaras. ¿Dónde está la presidenta del Congreso? ¿Dónde ha estado el presidente del Senado en todas estas cuestiones que estaban interpelados por la Constitución? Yo estoy completamente de acuerdo. Y hay quien dice, fijaros, hay quien dice que lo que hay que hacer no es cambiar el modelo, es cumplir la ley. Si se cumple la ley, la politización desaparece. El problema es que los partidos se han apropiado con el paso de los años de funciones que no son suyas.
Y del reparto, y al final, Juan, de hacer un reparto que no es lo que dice la ley en realidad.
Es que hay una cuestión estética aquí, que es muy importante, que es, de repente, los presidentes de las cámaras, que son los que están señalados por la Constitución, ni siquiera se sienten interpelados para convocar un pleno y decir a los parlamentarios, oiga, hace 5 años que había que renovar esto, elijan ustedes, voten ustedes, pongan los nombres encima de la mesa.
O organizar un sistema que es, oiga, propongan ustedes una lista, cada grupo parlamentario, vamos a examinar aquí en una comisión parlamentaria a los candidatos, vamos Eso a hacer es. Luego una votación de cada uno de ellos en el Pleno. Es decir, podían haber organizado en 5 años algún mecanismo, pero es que no han hecho absolutamente nada.
Es verdad. Claro. De todos modos, yo quiero dejar clara otra cosa.
Okay, con esto terminamos.
El pacto es, alcanza también al Tribunal Constitucional porque había una vacante pendiente y ha sido elegido una persona propuesta del Partido Popular. Mario Macía, que ha sido portavoz del
José María.
Sí, José María, pero conocido como Mario, en el trato corto. José María Macías. Bien, 7-5, según la interpretación simplista a la que nos obligan las sentencias del Tribunal Constitucional últimamente, conservadores y progresistas, ¿no? 5 conservadores, 7 progresistas. Con la inhibición del señor Campo, que fue ministro de Justicia de Sánchez en algunas cuestiones, la cosa se iguala bastante. Por lo tanto, aunque es verdad que el TC está aplicando el rodillo de una manera, para mí, obscena, por decirlo finamente, lo cierto es que esto también es bueno para que se reequilibre en el TC un poco las sensibilidades.
Lo que pasa es que, fíjate, Juan, eso creo que lo publicabais vosotros mismos en ABC, Juan Carlos Campo, que con el tema de la amnistía, claro, fue tan obvio que él fue el que puso en marcha el tema de los indultos, claro, se abstuvo. Pero es que también estuvo en el gobierno de Chávez y en esto de los ERE, ahí de cabeza ha caído a meter cuchara. Es que
y, hay otra, final, y hay otra.
Lo de, las abstenciones, el me quedo fuera de este asunto para que no me recusen.
Es otra cosa que tendría que estar todavía.
También es muy, muy de aquella manera.
Hay otra magistrada que fue miembro del gobierno de España, del Ministerio de Félix Bolaños. Es decir, sí, yo creo que el Tribunal Constitucional en este momento está en una de las peores etapas de su historia, sinceramente lo pienso, pero se reequilibran un poco los, uh-huh, los digamos, los pesos, ¿no? Pesos y contrapesos.
No, empeorar, creo que nos ha empeorado. Eso. La historia sí se ha mejorado demasiado. No es un poco la conclusión que claro, se puede sacar de toda esta...
Vaso medio lleno, vaso medio vacío.
Exactamente. En fin, nos vamos a marchar. A la vuelta vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de problemas que tenemos también muy importantes en este país y que no tienen una solución fácil. Eso va a ser en un segundo, pero antes, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días otra vez. El plan hoy es felicitar a nuestros estudiantes.
Bueno, me imagino que te refieres a algo más que dar la enhorabuena a todos los que han acabado el curso y comienzan sus merecidas vacaciones, ¿no?
Uh-huh, por supuesto, a todos ellos la enhorabuena, pero efectivamente me estoy refiriendo a Fátima Sánchez de Pedro, a Marta Pedermal Maricómez y a Guillermo Yegro Dawin de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Sergio, quienes han desarrollado ECOVA. Y te preguntarás, ¿esto qué es?
Uh-huh.
Bueno, pues un proyecto para reaprovechar el agua en los hogares y que ha ganado la cuarta edición del Imagine Planet Challenge. El equipo de ECOVA va a disfrutar de una estancia en Silicon Valley. Sergio va a visitar empresas como Netflix, Google, Instagram, X, IDEO y entre otras. Más de 3.000 estudiantes de toda España han participado en la cuarta edición de este programa que organiza Imagine para impulsar las ideas de emprendimiento capaces de generar un impacto positivo en el planeta. ¿Qué te parece?
Pues fíjate, algunas de las iniciativas seleccionadas en las ediciones anteriores ya se han constituido como empresa y han cerrado diversas rondas de inversión. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric. Es tu aire.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué celebramos?
Me encanta la fiesta.
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos